Pero también nos vamos a adentrar en un tema que a nuestro invitado le vamos a pedir que nos explique bien, porque quizás muchos no habéis tenido o no hemos tenido una aproximación sobre el concepto de las almas gemelas o incluso de las vidas pasadas. Sí, en esto nos vamos a adentrar con la ayuda de Alex Racó, que es autor del libro Más allá del amor. Alex, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por tenerme, buenas tardes a todos.
Un placer que estés con nosotros para, insisto, que nos adentremos en mundos desconocidos para muchos de nosotros. Pero antes Eva García, CEO de Biggers, ¿qué tal Eva? Buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo.
Cuéntanos un poco tips para hablar y comunicar pues temas quizás que no son tan tangibles, ¿no? Que son, tienen cierta abstracción y que incluso mucha gente pues diría, ¿pero eso existe? Bueno, se puede hablar tanto de si existe el amor como de si existen los viajes en el tiempo a las almas gemelas, ¿no?
Sí, además, al final no dejan de ser temas muy emocionales, ¿no? Que y la, nosotros siempre lo que hacemos es la recomendación, que lo hacemos prácticamente con todas las empresas, ¿no? Pero que es contar las historias, ¿no? Y la experiencia de la gente que ha vivido en primera persona estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Es importante, pues, siempre explicarlo de una manera sencilla, sin mucho tecnicismo, porque al final lo que queremos es conectar con la gente y que los mensajes se entiendan, ¿no? Que no sean demasiado rebuscados. Solo así podemos conseguir que la gente identifique el concepto de manera abierta y quiera saber más y profundizar sobre ello, seguirnos. En este caso, pues, es precisamente Alex Racó con su libro, es lo que hace, ¿no? En su libro cuenta historias de personas que han vivido, ¿no? Estas experiencias y al final, bueno, pues Alex lo cuenta en primera persona, pero desde la experiencia de la gente, ¿no? Y esa es la clave para realmente conseguir que estos conceptos y estos temas lleguen y calen, ¿no? La gente.
Bueno, pues si os parece vamos a preguntarle a Alex, iba a decir por su libro, Más allá del amor, pero no. Yo quiero preguntarle, para ir introduciendo el tema, por su primer libro, aquel que, por otro lado, pues ha sido un bestseller mundial porque se ha traducido a numerosos idiomas, inglés, italiano, español, portugués. Ese libro yo creo que es el mejor punto de partida para empezar a llegar al siguiente y a llegar a entender qué es esto del amor, qué es esto de los viajes en el tiempo, qué es esto de las almas gemelas. Alex, tu primer libro es Nunca es el final y es el que en realidad marca el punto de partida de tu trabajo, ¿no?
Sí, mi trabajo ya había iniciado porque en el libro, el libro es una recopilación de experiencias de muchas personas y que explica lo que es la hipnosis regresiva, que sería volver al pasado, ¿no? Pero no al pasado de esta vida,
de
sino
ayer.
A un pasado, no al pasado de ayer, sino al pasado de hace 300, hace 500 o hace 1000 años. Y cómo funciona, ¿no? Te explico un poco de qué se trata, ¿no?
Yo conozco a gente que dice, yo creo que en mi otra vida fui pastelero. No sé, y lo dicen. Por ejemplo, mi mujer dice, yo creo que en la otra vida fui no sé qué. Y yo a veces la miro y digo, ¿pero cómo estás tan segura de que has tenido otras vidas? Ese quizás es un punto de partida, ¿no?
Sí, lo es indudablemente, porque te quiero decir que la reencarnación, el concepto de vivir muchas vidas, es un concepto tan antiguo como el ser humano. Es algo que quizás realmente llevemos innato. No es fruto de religiones, y fíjate que algunas de las religiones contemporáneas que rechazan esta hipótesis hace unos cuantos, bueno, unos muchos años, sí la que la contemplaban. Por ejemplo, la religión cristiana, hasta el año 300 más o menos, con el Consejo de Nicea, sí que contemplaba una idea de reencarnación. Después fue cambió, ¿no? Y varias otras religiones, sobre todo las orientales. Es un concepto que llevamos dentro. Entonces, que una persona diga, en otra vida he sido una pastelera, puede ser. Yo te hablo de la que es mi experiencia. Mi experiencia es la de 1500 y más regresiones. Entonces, es una experiencia bastante grande.
¿Cómo es la hipnosis regresiva?
Bueno, la palabra hipnosis procura muchas dudas, mucho miedo, mucho temor, sí, ¿no? En las personas, porque se piensa que normalmente que se pierda la conciencia.
Sí, que nunca voy a despertar, no,
claro,
lo sé, da miedo.
Y
¿no?
Alguien toma el control de mí, de mi conciencia. Y es todo lo contrario, porque realmente lo que pasa en un estado hipnótico es que te vuelves más consciente. Se activan las ondas alfa del cerebro. Y el cerebro produce esto, hoy en día lo podemos decir con claridad, porque hay la neuroimagen. Entonces se pueden hacer estudios para mirar lo que pasa con resonancia en el cerebro de una persona, por ejemplo. Y el cerebro está más activo, la persona es más consciente. Lo que pasa es que el cuerpo se duerme. Entonces, cuando tú ves una persona en hipnosis, la ves medio dormida, que habla un poco así, muy calmo, pero realmente la persona está súper consciente, más consciente que en un estado normal. Esto para, primero, ante todo, decir a la gente de no tener miedo, porque esto de mírame en los ojos, uno, dos, tres, dame la cartera, no existe. Sí. O sea, es más bien fácil que alguien te pueda robar de otra forma, pero no es el propósito, evidentemente. ¿Qué se hace? Se produce un ligero estado hipnótico, totalmente similar a un estado meditativo, solamente que es más fácil procurarlo, porque si lo procura un profesional, una persona que se dedica a esto, tarda unos pocos minutos. Si lo tienes que hacer tú, aprender a meditar, tardas mucho más. Pero a nivel cerebral es el mismo estado. Un ligero estado meditativo, y a través de este estado se amplía la conciencia, se amplía la percepción de la persona, y se puede acceder a memorias que son de otras vidas. ¿Cómo sé que no es una fantasía, una invención, ¿no? Yo era muy escéptico antes, te explicaré si quieres después. No me lo creía, era el primero en ser muy escéptico. Pero claro, hoy en día he visto tantas regresiones, tantas personas que me han contado cosas que no podían saber. Entonces, cuando alguien te relata un hecho histórico o algo, o algunos detalles de una época que no puede conocer, porque es imposible, porque ni el historiador más atento se lo sabe de memoria o lo sabe, ahí tú dudas y dices, esto viene de otro sitio, viene de una conciencia quizás colectiva, la que Jung, el famoso psiquiatra, psicólogo, sostenía, ¿no? Sostenía que hay como una conciencia colectiva que nos une a todos. Y creo que la información esté ahí. El cerebro sea como una antena que nos permite de conectarnos a esta información.
Esas experiencias son las que te hacen escribir Nunca es el final, que son experiencias derivadas de hipnosis regresiva de miles de personas o de cientos de personas que te cuentan su historia y tú la reflejas.
El Nunca es el final, que es mi primer libro, empieza con mi historia personal. O sea, yo totalmente escéptico, que por casualidad, hoy en día sé que la casualidad no existe realmente, es que me tenía que pasar, es que os lo puedo decir a todos, es que no, la casualidad, perdonad, pero no es, nada es casual.
Tú eras un ejecutivo del área de marketing, que entiendo no tenía ni la más remota idea de lo que suponía una regresión. ¿Que ibas? No, ¿currabas?
No, claro, yo no tenía ninguna idea, no me importaba, tenía miedo a morirme como todo el mundo, y pensaba en viajes, pensaba en ir a cenar con amigos, pensaba en una vida normal y corriente, no me iba a preguntar quién he sido en otra vida, es que era totalmente la persona menos indicada, imagina dónde estoy ahora hablando de qué. Pasó por casualidad, ¿no? Porque me encontré en una conferencia del doctor Brian Weiss, que es el máximo experto en este tema en el mundo, que es un poco el pionero, ¿no? Que es lo que en la difusión de esta técnica. Y porque me fui para comprar el libro de una amiga, pagué la entrada y me quedé. Entonces digo, a ver este charlatán, ¿no? Lo que pensé yo en ese momento, a ver este qué hace, ¿no? Te hipnotiza y tal, y me reí. Y me puse ahí, escuché las palabras, y claro, y me pasó que yo vi una experiencia de otra vida. Y fue muy fuerte, porque, bueno, te la cuento muy rápido, porque si no es mejor leerse el libro, porque... Pero yo me vi mujer, me vi que estaba teniendo un aborto espontáneo, y tuve unas sensaciones que, te lo juro, solo una persona que ha pasado por esa experiencia te puede tener, ¿no? Después me he confrontado con mujeres y tal, y es algo que al final dije, no puede ser, por los detalles que sabía de Londres, por ejemplo, que yo no sabía antes, o por la experiencia y las sensaciones, tuve la sensación que no era una invención. Y sobre todo, desde el día siguiente, de inmediato, perdí el miedo a morirme. O sea, desde el día después ya no me importa. O sea, claro, no me quiero morir hoy, ¿eh? No invito a nadie. Vivir es maravilloso.
Vamos a dejarlo clarísimo.
Sí, clarísimo. La vida se tiene que vivir. Es fantástica, es para experimentar, para divertirse y para disfrutar. Pero ese miedo que tenemos a la muerte, a veces muy aterrador, es infundado.
Pero ¿y por qué pasas de esta experiencia de viaje en el tiempo, de viaje regresivo, de, pues eso, de experiencia, de saber quién eres, ¿por qué pasas al amor? ¿Por qué produces ese salto?
Bueno, porque después de publicar el primer libro, por casualidad que no existe, me empiezan a venir a la consulta personas con temas diferentes. Y yo veo que es una, que es otra, que es otra más. Y entonces decido de ir a, you know, a meter un poco la pata, a ver qué es lo que está pasando.
¿Qué son esos temas diferentes?
Me empiezan a hablar de extrasensorialidad, por ejemplo. Me empiezan a hablar de medianidad, me empiezan a hablar de almas gemelas, que es un tema que también yo conocí antes, porque en muchas de las vidas que vivimos y que podemos ver anteriores, encontramos a las mismas personas, viajamos en grupo, ¿no? Y después podemos hablar, si quieres, del concepto de alma gemela, que está muy equivocado, desde mi punto de vista, porque siempre pensamos en la pareja, ¿no? Pensamos en el amor romántico. En realidad, un alma gemela puede tener cualquier papel, puede ser tu hermano, puede ser tu compañera de trabajo, puede ser tu madre, perro, tu perro, incluso un animal, sí. Entonces, y al cambiar esto decidí profundizar el tema, ¿no? Y recopilar experiencias en este sentido. Y esto produjo Más allá del amor, que es mi segundo libro. El título es un poco un juego de palabras porque habla del más allá del libro y habla del amor. Y entonces esto es un poco el...
¿Pero y qué te contaban? ¿Historias de amor o historias de amor que no se habían producido o que se podrían producir? ¿Cómo?
Las dos cosas. O sea, el libro relata, este también, Más allá del amor, tiene varios personajes. No son personajes, son personas reales. Claro, se cambiaron los nombres por un problema de privacidad. Pero hay muchas experiencias. Hay una persona que es la protagonista principal, por ejemplo, que se llama Diana. Y ella tiene varias regresiones a vidas pasadas y encuentra la misma alma en personajes diferentes, en varias vidas. Y esto es...
¿Pero qué es un alma gemela? Porque tú lo has dicho, ¿no? Muchos consideramos que el alma gemela es, pues quizás esa persona que es la que nos aguanta, ¿no? Por eso pensamos que es lo más parecido a nosotros, ¿no? ¿Qué es el concepto de alma gemela? A ver.
El concepto de alma gemela es alguien que nos acompaña en muchas vidas, con un rol muy cercano a nosotros. Entonces puede ser perfectamente una pareja, que es lo normal que normalmente pensamos, pero puede ser, como te decía también, una amiga... muy cercana, puede ser tu padre, puede ser tu hermano, y tú puede ser que la misma alma la encuentres en varios papeles, o sea que en esta vida sea tu mujer, por ejemplo, en la próxima sea tu hermano, en la precedente, en la anterior sea tu amiga. ¿Sabes? Es que es un concepto equivocado, ¿no? Siempre nos fijamos en... Yo hablo con muchas personas, ¿no? Y siempre me dicen, ¡ay, qué desafortunada o desafortunado! Es igual, porque esto no tiene sexo. Yo no he encontrado, yo creo que todavía no he encontrado mi alma gemela. Y no es correcto, estamos rodeados y en la misma vida...
Y no
vida,
acaban de encontrar el amor, pues, que muchos desean encontrar.
El amor romántico igual no han encontrado todavía y lo pueden encontrar, como le pasa a la protagonista, por ejemplo, del libro, ¿no? Diana, ya veremos que... Esto sí que es una historia romántica. Pero en el libro también yo quise poner muchas más experiencias para hacer ver que no necesariamente es una experiencia romántica. Puede ser, por ejemplo, hay otro protagonista que se encuentra, por ejemplo, que su amiga del corazón realmente en otra vida era su marido.
No me digas.
Sí, 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 esto es lo más normal. Pues suena raro, ¿no? Pero ¿sí? es normal. Es muy bonito.
Es complicado.
Es complicado porque no estamos acostumbrados a la idea. Para mí es la cosa más simple del mundo. Y en la misma vida, te puedo decir a ti, pero porque lo puedo decir a cualquier otra persona que nos esté escuchando, ya la tenéis al lado, por lo menos un alma gemela, quizás dos. O quizás más que dos, ya habéis tenido varias en esta vida. Y aunque no habéis tenido todavía un amor romántico o el príncipe azul, ¿no? Porque yo trabajé varios años en Disney. y nos crían, lo sé por experiencia, con la idea que las historias de amor son así como muy...
Sí, Cenicienta y el Príncipe.
Sí,
¿no?
Muy románticas.
Son súper, ¿no? Exactamente.
Son bonitas.
Empiezan esto, ahí y
esto puede
y triunfa
pasar.
El amor. Sí.
Claro, el amor, claro, sí que puede pasar, ¿no? Que tengamos una relación de pareja bonita y tal. Pero un alma gemela no necesariamente tiene que ser tu pareja. La puedes tener a tu lado. A veces es mucho más importante una relación de amistad, te acompaña a lo largo de toda tu vida, por ejemplo, te ayuda, que no una pareja que tú puedes tener para 2 años y que estás convencido o convencida que sea tu alma gemela. Hay manera de reconocerlas, ¿eh? En el libro un poco se entiende, porque a través de las experiencias directas...
O sea que entonces, lo digo porque más allá del amor, ahora que está San Valentín, como dice Eva, a la vuelta de la esquina, no tienen por qué leerlo aquellos que pues crean, hagan o entiendan lo de los viajes en el tiempo, sino puede leerlo cualquier persona.
Sí, 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 sí. Es un libro, mira, Nunca es el final también, mi primer libro, y esto es lo que le gustó mucho al público, es que es un libro que está escrito con un estilo de novela. Es un libro muy fácil de leer. No te lo digo porque lo he escrito yo.
Hombre, también
me lo dije. Bueno, es que me lo han dicho, ¿no? Yo sería muy, muy presumido.
Sí, es muy dinámico. No te...
Se lee muy fácil.
Se lee muy fácil, es muy rápido porque es lo que hablábamos al principio. Al final son historias de gente... que además no son demasiado largas, con lo cual te enganchas enseguida con la historia de cada uno de ellos, pero sin que resulte quizás demasiado, ¿no?, pesado. Y además empiezas un poco a entender también qué es lo que ocurre a tu alrededor y cuáles son las personas que tienes contigo que quizás no estás valorando, pero que pueden ser esenciales en tu vida.
Son historias muy diferentes y son varias. A mí me gusta, en Nunca es el final también, los dos libros son muy similares en este aspecto. Me gusta mucho poner varias experiencias, porque igual yo no me reconozco en una, pero igual me reconozco en otra. Y me entretiene. Also, mira, te hablo en inglés. Adiós.
Es que igual en la otra vida...
Lo
pues,
siento
bueno.
mucho.
Claro, es sí, que en la otra vida vivías en Londres, claro. Alex, claro. Entonces...
Y hablo varios idiomas y me lío. Pero me gusta poner varias experiencias por eso. Hay una experiencia, por ejemplo, muy interesante, que la de una piloto rumena de la Segunda Guerra Mundial.
No me digas.
Que cuando ella, la persona, me estaba contando esto, yo te juro que después de 1000 y pico regresiones, no me lo creía. O sea, estaba ahí pensando que se lo estaba inventando. Y me puse en Google, al mismo tiempo que ella estaba en regresión, me puse en Google rápido para mirar si había, porque mi idea de una mujer en los años 40 en Rumanía era de una campesina, no de una piloto de guerra. Yo no pensaba que habían estado pilotos de guerra rumanas, quizás algunas americanas, ¿no? El imaginario colectivo. Entonces, hay varias historias muy, yo te diría, muy interesantes, pero no porque es mi libro, porque realmente es el feedback que he tenido de las personas.
Oye, Alex, ¿y cuando tú, por casualidad o sin casualidad, asistes a esa conferencia, empiezas a adentrarte en este mundo de reflexión, de meditación, te das cuenta de que hay, de que sois muchas las personas que viajáis, hacéis viajes regresivos, o de que sois una, porque claro, yo en realidad eres la primera persona que conozco, pero tampoco me suena tan excéntrico o extraño?
Yo te puedo decir que cuando pasó todo esto, que es hace, ya ha pasado mucho tiempo, 12 o 13 años, sí que te miraban de forma más rara. Hoy en día es mucho más aceptado el tema, y gracias también a mí, me pongo un poco de mérito, gracias al Dr. Weiss y tal, difundir esto es muy importante porque mucha gente lo lleva innato, como decíamos antes, ¿no? La gente que dice, yo creo que en otra vida, ya lo da por asumido, pero se siente ridícula. Pero en realidad es mucha más la gente que sabe esto, porque es innato, es que lo sabemos todos en realidad. En un estado hipnótico, ¿qué pasa? Se pone en marcha el subconsciente, el inconsciente de la persona. ¿Y dónde está esta información? Probablemente reside ahí. Entonces, claro que hay escépticos, yo era escéptico. Escéptico era el primero. So, si hay alguien que es escéptico today, hoy, yo lo entiendo. Y otra palabra en inglés, lo siento.
Eva, ¿cómo comunicamos?
Claro, es que esto realmente esa también entendemos, y nosotros durante toda esta semana hemos estado trabajando con diferentes periodistas, bueno, pues acercándoles la información del libro y de todos los temas que hay detrás. Y sí que es verdad que nos hemos encontrado con periodistas que directamente te decían, quiero que Alex me haga una regresión.
Ojo, yo es que lo estaba pensando, pero es que me yo soy de los que
todo.
Tiene un poco de cangueli.
Sí, de...
Yo siempre lo he sido un poco cagado para estas cosas.
No, y además,
pero no es nada de miedo, ¿eh? Lo que puedo decir es que es todo lo contrario, es algo muy relajante.
Dice miedo
a descubrir.
A descubrir.
¿No? A saber no, un poco. Sí. Yo creo que en el fondo es más el descubrir cosas de ti que no hayas conocido hasta ahora, que pueden ser positivas o que pueden ser negativas. Depende un poco de, ¿no?, de la situación. Y al final yo creo que hoy en día también el nivel de exigencia que tenemos con nosotros mismos es muy alto. Entonces, al final, yo creo que esto te coloca en otro nivel, ¿no? Independientemente de lo que la gente piense. Pero la mayoría de los periodistas realmente lo que nos han dicho es que querían hacer la regresión contigo para entender bien también toda esa experiencia que tú has vivido, ¿no? Y porque si dijeras, bueno, yo es que lo cuento porque otros me lo han contado, pero tú también lo has vivido en primera persona. Y es verdad que en el primer libro, cuando lo lees, yo que me lo he leído...
¿Te has leído el segundo?
También, me he leído los dos.
Ah, muy bien, gracias.
No, Eva, claro, no, hay que...
Acaba de salir.
No, pero me llama mucho la curiosidad, ¿eh? Nunca es el final y más allá del amor.
Pero es
de
que
Alex Racco.
Claro, es que el primer libro es verdad que empieza con su experiencia. Y es verdad que al principio, con tu experiencia, al decir, oye, pues yo era una mujer, que tuve un aborto...
Claro, tú dijiste...
Empiezas a ver un poco, ¿no? Yo dije, madre mía, qué raro, ¿no? Es esto, pero... Te empieza a enganchar, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a escuchar el resto de historias. Y hay una, Alex, que llama muchísimo la atención, es una chica con la que hablaste, que todos los datos venían a dar, que era, sí, emperatriz. Entonces, pues que sí. Había vivido, ¿no?
Sí, claro, esto es que se tiene que decir esto. También. Normalmente la gente piensa que en una vida pasada ha sido un personaje famoso. Uh-huh. Esto a mí en 1500 veces me ha pasado dos veces. Entonces, ¿sí? Es mucho más fácil ser famoso hoy que no haberlo sido en el pasado, ¿eh? Este es un tópico.
No existía Instagram en el
Pero
pasado.
Sí que hay una y quise ponerla porque era famosa.
Es sin duda alguna una invitación a la reflexión y a mirar un poco más allá. ¿Por qué no? Tal vez descubráis cosas, tal vez no. La invitación nos la ha hecho Alex Racco, que es autor de Más allá del amor y de Nunca es el final, y con el que hemos conocido un interesante terreno. Bueno, pues que vosotros, si os apetece, podéis investigar. Dime, Alex.
Te quiero decir que mañana yo estaré en Madrid, en la Casa del Libro,
¿vale?,
de Gran Vía,
¿vale?,
a las 7 de la tarde,
¿vale?,
a presentarlo, firmar, a dar una charla. Entonces, cualquiera es bienvenido, es entrada libre, os espero.
Pues si no sabéis dónde está la Casa del Libro, mirad la cola que haya en Gran Vía y ahí estará, detrás de la misma, al final, Alex Racco firmando su Más allá del amor. Alex, muchas gracias, mucha suerte para el futuro.
Muchas gracias a vosotros.
Eva, muchas gracias por esta experiencia interesantísima.
Gracias, Eduardo.
Venga, hasta ahora.